a las 11 de la mañana, creo que salíamos a las 10 de la mañana y eran como las 6 de la mañana. Entonces me agarro el primer taxi y ahí en Viena. Y está ahí casi todos los taxistas son turcos, son turcos enormes, los dos. Y le digo al Hilton en Viena Plaza. Ahí en aquel momento la empresa se portaba bien con nosotros y nos llevaba hotelazos. Entonces llegamos al Hilton en Viena Plaza, me meto a mi habitación, me doy a mi piso, intento abrir la puerta y que no se me abre, parra. No se me abre, yo borracho como un mono, que no podía más. Empiezo a porrear la puerta, a golpear la puerta, a intentar empujar la puerta. Digo, vale, la puerta puede conmigo. Digo, me voy abajo, que me tengo otra tarjeta porque se habrá magnetizado o algo así. Y bajo y me voy a la recepción. Y ahí está una chica rubia impoluta a la que empiezo a decirle en un inglés muy malo y muy, muy atragantado. Excuse me, lady, my room, no sé qué. Y la tía, mientras me ve como voy balanceando la tarjeta, me la agarra y me dice un perfecto inglés muy cabreada. Excuse me, sir, your hotel is Hilton Viena Danubio. Había otro Hilton y yo había dicho el que no era. Entonces, me había ido el que no era. Yo me imagino a esa pobre pareja que estaría en su habitación escuchando como un loco español, borracho, porque la palabra borracho, golpeaba la puerta e intentaba entrar. Yo me imagino a esos señores metidos debajo de la cama diciendo que no vuelven a Viena.
Pensando que les iban a robar o algo, ¿no?
Joder, pero robar es poco. O sea, yo intentaba abrir la puerta. Y una cosa, yo me lo llego a encontrar en la cama y me meto con ellos y me hizo dormir. Tal como iba. Pues el caso es que me bajo y me meto en el... Todo esto llevaba ya como una hora haciendo el monger en arriba en la habitación y llevaba una hora intentando abrir esa puerta. Así que no me pegué un ratito. No, me pegué un buen rato. Y cuando, una hora 40... Mira, me pegué un buen rato. Y cuando bajo, veo que hay un taxi aparcado en donde los aparcamientos del hotel. Y lo agarro y le digo, Hilton Viena Danubio. Y empiezo a escuchar a un tío partirse de risa, pero partirse a más no poder. Era el mismo taxista que me había llevado para allá y se había dado cuenta que me había equivocado. Y el tío estaba partido. Pues me tuve que recorrer Viena entera, pero Viena entera lo bestia. Y cuando llegué, ya estaban los compañeros de la prensa haciendo el check-out. Y me vieron llegar, que eso fue lo peor de todo. Y tuve que reconocer por qué había sido la movida. Y ya las coñas durante todo el viaje, pues no te puedes imaginar.
Bueno, pero algo dormirías durante el viaje, ¿no?
No dormí, porque en el avión, me despertó Matallana Telac, me agarró por banda, y junto a uno de los que había ganado esa Eurocopa, que también viajamos con ellos en el mismo avión, me obligaron a echarme un par de cubatas que tenían ahí, y contar la historia de que acabo de contarte. Entonces ya me vine arriba en el avión y ya no dormí. Llegué a Madrid. Pero bueno, mira, lo peor de todo fue cuando llegué a Madrid me preguntó Yolanda Santander, mi jefa, que si podía seguir a la selección por el carrusel este que vas a hacer por Madrid. Y yo la miraba y decía, no, por favor. Dios, no manda otro, por favor.
¿Y al final fuiste?
No, fue Josefa, Arroyo. Sí, no, como en aquella época teníamos solo una cámara, tuve que llegar corriendo al aeropuerto a Marca, a la redacción, hecho un desastre. Abrir la maleta, darle la cámara, darle todo y él salir corriendo al aeropuerto, que en lo que tardaban los jugadores en montarse en el autobús y todo el rollo, le daba tiempo, pero sí, pues lo hicimos así porque yo llegué a mi casa y creo que dormí un día y medio seguido, algo así. Estaba destrozado.
La siguiente tiene que ver con la radio y con un viaje a Sarajevo.
Maravilloso viaje con don Vicente del Bosque. Fuimos a Sarajevo con Radio Marca y estuvimos con, creo que era el último, no sé... Perdonen mi lenguaje, no conozco mucho el lenguaje militar. Creo que el último reemplazo, no sé si se llama así, que se quedaba en Sarajevo. Eran los últimos de Sarajevo, por decirlo de alguna manera. Eran todos andaluces y muy salados. Y yo en aquella época llevaba el pelo bastante sortijado, muy grande, casi como Andrés Calamaro. Y de repente estoy colocando todas las artilugias para darlo en directo por el canal de YouTube. Y de repente empiezo a escuchar... ¡Baraja! ¡Baraja! Y yo miro para allá y veo a todo el ejército, a todo el destacamento, como se llame, coreando Baraja. Y yo diciendo, ¿quién coño Baraja, tío? Debe ser alguien aquí famoso o algo así. No, Baraja era yo, que a uno le había dado por llamarme Baraja, y al final pues me quedé con Baraja durante todo ese viaje. De hecho, uno de los días en los que estaba montando un vídeo y me quedé ellos, el resto de la expedición se fue al barrio musulmán, creo que era, que estaba lejitos del hotel, y me quedé yo solo montando un vídeo. Entonces ya cuando terminé llamé a Edu García, el profesor de Amende, y les dije que iba para allá, que me dijeran cuál era el tranvía. Entonces escucho al coronel de fondo decir, no, dígale al recluta Barajas que hay un convoy abajo esperando. Es más, somos y exacto, había tres jeeps esperándome. Y cuando estoy bajando, escucho por la radio, a ver, con no sé qué, ¿tienen al recluta Baraja? Sí, recluta Baraja entrando en no sé qué. Digo, no me lo puedo creer. Y durante el trayecto igual, llevamos al recluta Baraja al barrio no sé qué, tal, ya estamos llegando a dos minutos. Y me quedé con Barajas para toda la vida. De hecho, Pablo Arellano, compañero de Radio Marca, me llama Baraja, siempre me llama Baraja.
Todavía te llama Baraja, ¿no?
Sí, Andy, tengo una que voy a contar a medias, de la Eurocopa, una rápida.
Sí,
una muy rápida.
La última
de todas. Es semidesagradable. Mira, no, te voy a contar la del Mundial, porque esta es semidesagradable y no me viene al cuento. La del Mundial, cuando adoptaron la familia de argentinos. Esta, la del Mundial de Rusia, es bonita. Uh-huh. Pues después de llevar, yo qué sé, 30 y pico días ahí y a veces más solo que la una y con la cabeza en otro lado y sin ver a la familia y todo el rollo, pues oye, te entra un poco de depresión. Y aparte que comer solo también durante muchos días seguidos, pues te entra un poco de depresión. Pues ahí había una familia de argentinos que estaban haciendo el Mundial, y, joder, ¿cómo se llama el apellido? No me acuerdo ahora. Los primos, la familia Primo, los Mariano y tal. Y nos caímos bien viendo un partido un día en el hotel, y a partir de ahí me adoptaron. Es decir, yo iba con ellos a comer, yo iba con ellos a cenar. Cuando se fueron del hotel y se fueron a alquilar una casa, me invitaron a la milanesa, la famosa milanesa que hacen los argentinos. Uh-huh. Pues me invitaron a la milanesa y no sé si me están escuchando, si lo escucharán por podcast o algo, pero mi agradecimiento eterno porque me salvaron la cabeza los últimos días muchísimo y es de agradecer porque no tenían por qué hacerlo y me adoptaron y me cogieron como uno más y yo iba con ellos a todas partes cuando no tenía que trabajar, pues estaba con ellos. Y esa es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en un viaje, ha sido encontrar la calidad humana de gente que le daba igual, te invitaban a comer, pero si a mí me lo paga el trabajo, da igual, te invitamos a comer. Y ese tipo de calidad humana de personas y que en su casa nueva, bueno, en su casa, la casa que tiene alquilada, te inviten como cena de despedida una milanesa impresionante, para mí eso es de lo más bonito que me ha pasado en este trabajo y que Yoichi Takahashi, el creador de Libre Benji, me regalara un dibujo en Japón también.
Pues desde luego que la calidad humana de la gente hay que valorarla y mucho y más en estos tiempos y con ello nos quedamos, que es algo tremendamente bonito. Iñaki, que espero verte aquí en breve, que nos riamos mucho, que vacilemos mucho con los estómagos tan ligeros que tanto tú como yo tenemos y que nada te veamos, ¿te parece?
Muy bien, un mensajito que dejo para el final.
Sí.
Hay que ser fan de la gente y más de la que conoces.
Hay que ser fan de la gente y más de la que conoces.
Correcto.
Pues yo ya no podemos añadir nada más.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande para Iñaki Redondo, compañero de vídeos, que nos ha contado sus momentos más graciosos aquí en Marca, en la M Roja.
Es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía.
Marcador con Pablo Parra.
¿A que ahora sabes que un mes puede cambiarlo todo? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A que viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com y recuerda que teletrabajamos para ti. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos respondiendo en segundos en caso de robo o emergencia. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy, más que nunca, seguimos a tu lado.
Alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Qué triste voz escucho. Con penas y tormentos lucho.
Ay, Rosaurita. Mira, te lo voy a soltar de golpe. Ay, mísera de mí. Ay, infelice. Apurar días pretendo, ya que no puedo salir. ¿Qué delito cometí como autónomo naciendo? Bastante causa he tenido con este virus invasor. pero al autónomo trabajador jamás nunca nada ha vencido.
Esto sí es una queja y no lo de Segismundo en la vida es sueño. Él octocasílabos y décimas, pero yo solo tengo IVAs y cuotas de autónomo. Por eso, Segis, en A Diario te creamos el área autónomos para que preguntes, te asesores todos los lunes y miércoles a las 10 en A Diario. Dejas tu nota de voz en el 628-26-90-92, 628-26-90-92,
y aquí te asesoramos.
Porque está claro que tú en esa torre eras autónomo. ¿Cuándo se ha rendido un autónomo? Radio Marca. El deporte es nuestro.
Marcador con Pablo Parra.
Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada. Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas, en copas llenas de arrogancia. Cuando fuimos
de Radio Marca, cuando el deporte en directo nos respeta, recordamos y rememoramos cuando fuimos los mejores, algún momento en el que uno de los equipos españoles pues consiguió grandes gestas en el deporte. Y hoy vamos a rememorar un gran momento y un gran día, del cual además teníamos efeméride hace poquitos días. Hola, Carlos Santos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Y con una efeméride yo creo que bastante importante para el Real Madrid, que es verdad que no se puede decir que es una guinda, porque sí, el liderazgo del Real Madrid de Pablo Lasso se prolonga en el tiempo y en la edad y en la posteridad, pero es cierto que esa Euroliga que consiguió el Real Madrid, Charlie, de la cual tenemos aniversario, yo creo que fue muy especial.
Sí, porque se han cumplido esta semana 5 años de la Copa de Europa del Wizzing Center, de la Copa de Europa número 9 del Real Madrid, que además fue especial por lo que supuso, por ganarla en casa y por lo que se venía, de 20 años sin un título continental, después de 2 temporadas rozando el título, sobre todo con una final que dolió mucho en el año pasado, la de Maccabi Tel Aviv de Milán, y sobre todo, bueno, pues con 2 protagonistas para rememorar esa final, que ya es parte de la historia reciente de este Real Madrid, y yo creo que supuso, bueno, pues ese punto de inflexión para convencerse realmente de que este equipo va a ser absoluta leyenda del baloncesto español.
Desde luego que sí. Y en el banquillo, junto a Pablo Lasso, en el cuerpo técnico, estaba Zan Tabak. Hola, Zan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y lo primero, me imagino que, claro, en esta época que estamos viviendo de muchas veces malas noticias, malas sensaciones, el rememorar algo tan feliz como fue aquella conquista de la Euroliga, lo primero es una gran alegría, ¿no?
Sí, en todos los momentos malos y tristes que estamos viviendo últimamente, en los últimos 2 meses, aquí en España, en todo el mundo, pensar de algo más positivo y de algo más alegre nos viene bien a todos.
¿Qué hubiera pasado, Zan, crees tú, si no llega a haber estado el Chapu Nocioni en el equipo y haber impreso ese carácter, esa garra y esa manera de jugar al baloncesto que imprimió sobre todo también, yo creo, que en los compases decisivos de la final?
Bueno, primero, Real Madrid siempre tenía grandes jugadores, siempre tenía, a lo largo de su historia, jugadores con mucho carácter que ha ayudado a ganar varios títulos. Yo soy de escuela vieja, y a mí me cuesta identificar un título, un partido ganado con solo un jugador. Esto, soy partidario de mucho más de pesar el esfuerzo de equipo. Baloncesto es un deporte de equipo, y es verdad que está diciendo que Nocioni ha hecho un gran partido, ha sacado su carácter, que ha sacado muchísimas veces hasta este día, y es uno de los históricos, pero una temporada es larga, hay muchos altibajos, y sin un equipo fuerte, sin jugadores unidos, sin equipo técnico, sin una organización de club que está respaldando todo esto, es muy difícil llegar al final y ganar.
Desde luego que sí, es verdad. Está por ahí Andrés el Chapu Nocioni. Hola Chapu, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos por ahí?
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿La familia y todos bien?
Todo bien por suerte. Y bueno, tratando de sobrepasar este mal momento, ¿no? Creo que son feas las noticias que vienen desde Europa y acá en Argentina estamos tratando de sobrepasarlo como podemos, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y que tenemos que cuidarnos y tener la mayor de las precauciones para tratar de que esto no avance, ¿no? Que eso es lo más importante.
Chapu, te pregunto lo mismo que a Zan. ¿Qué supone para ti rememorar momentos tan felices en esta situación, que es complicada y difícil de llevar también?
No, son situaciones complicadas y obviamente estos golpes de aliento, de recuerdos, de cosas positivas que hemos vivido, ayudan a sobrepasar un poquito este mal momento, este mal trago, ¿no? Y la verdad que muy agradecido por todo el cariño, el afecto, lo que me han hecho llegar de allá de Madrid, de España. Pero como dijo Santaba muy bien explicado recién, estoy totalmente de acuerdo que una Euroliga, un torneo como la Euroliga, una Final Four, no se gana solamente con un jugador, y yo siempre estaré agradecido por todo el trabajo que hizo el plantel técnico, el entrenador, ayudantes, jugadores, para que yo tuviera en esas circunstancias, ¿no? Y yo estaría en ese lugar. Así que la verdad que muy, muy agradecido, y está muy lindo recordar estos momentos, y parece mentira que ya pasaron 5 años, ¿no? Eso lo triste.
Zan, ¿cómo era el vestuario después de perder una final, de haber rozado la Euroliga? Lo digo porque yo creo que esto es un poco causa-efecto, ¿no? Cuando uno pierde un partido decisivo, quiere ganar el otro. A mí me gustaría saber cómo se encontréis al vestuario la siguiente temporada después de aquella exhibición de Tyrese Rice, de aquella final perdida, de aquel día malogrado. Yo me imagino que, sobre todo, y aunque con muchas ganas de ganar todos los títulos, había esa espinita, ¿no?, con ganar la Euroliga y además hacerlo en casa.
Bueno, primero decir que yo año anterior no estuve, así no puedo hablarte de
sí, por eso digo, ¿qué vestuario te encontraste cuando lo cogiste?
Bueno, cuando llegamos en principio, sí me acuerdo bien, porque ha pasado 5 años, yo soy una persona ya vieja, me cuesta acordarme qué ha pasado hace 5 años, pero si me acuerdo bien, teníamos un inicio difícil, un inicio irregular, hasta que equipo no ha encontrado su ritmo, hasta que jugadores nuevos y equipo técnico, porque también gran parte del equipo técnico era nueva, hasta que todos nosotros no nos conocíamos y cada uno no sabía dónde estar y cómo estar. Tardamos en principio, pero después de poco a poco ya empezamos a sumar, y este año seguramente aprendiendo jugadores jóvenes, porque en dos, tres temporadas pasadas Real Madrid siempre llegó a Final Four, pero jamás ha llegado a ganar. Yo creo que también en madurez de los jugadores jóvenes, que ha aprendido cómo estar estos partidos, y también trayendo jugadores de gran carácter, como uno de esos es Andrés, que sabe estar en estos partidos, ha ayudado al final que se puede ganar.
Charlie,
yo quería preguntarle a ambos. Para Chapu primero, si sentían esa presión dentro del vestuario, del club, de lo que suponía esa Copa de Europa para el Real Madrid, por jugar en casa, de lo que se venía al grupo, de gente ya curtida mil batallas, como Sergio Rodríguez, como Felipe, como Sergio Llull, que se les había escapado en esos años anteriores.
A ver, yo pienso que la sensación de querer ganar una Euroliga estaba, y obviamente que haber perdido 2 anteriores, que como decía San, nosotros no estuvimos, había dejado una herida, y al principio se notó, por eso mismo lo que contaba, ¿no? Que al principio creo que el equipo le costó un poquito encontrar el lugar, sobre todo a los nuevos, y sobre todo acoplarnos al nuevo juego del Real Madrid, ¿no? Y creo que eso tardó un poquito, pero con el trajín de la temporada fuimos acomodándonos, ¿no? Y la verdad que yo pienso que sí afectaba lo de lo anterior, pero a ver, el deporte tiene memoria muy corta, ¿no? Y muchas veces hay que recuperarse rápido de las circunstancias para poder seguir avanzando, ¿no? Y eso creo que es lo que hizo el Real Madrid en esa temporada, ¿no?
Y Zan ya conocía al club de antes. Zan, yo te quería preguntar por la gestión de grupo que se hizo con la llegada de Ayón, con la llegada de Chapu. Se consiguió esa perfecta química, ¿no? Para que todo funcionase con jugadores, con los egos, con los titulares, con los suplentes, con las rotaciones perfectas. Supongo que fue una de las claves principales de esa temporada, ¿no? Ya no solo de la Final Four, San.
Bueno, yo creo que esta es una llave del principal de este Real Madrid de época de Pablo Laso, que Pablo Laso siempre a su manera particular ha hecho esta gestión que siempre ha sido, vamos, correctísima y adaptada al grupo que tenía. Y por esto yo creo, gracias por eso, gracias a Pablo, gracias a su manera de llevar gente y relacionarse con ellos, este Madrid, no solo este año, pero también años después, siempre tenía éxito y ha seguido adelante.
Yo sigo preguntando por la final, Chapu, por ese tercer cuarto, cuando vais 11 arriba de ventaja, si tienes fresco todavía el partido en la cabeza, ese parcial de 12-0 de Olympiacos, ¿qué se os pasa por la cabeza? Porque justo sale JC Carroll, hace un parcial de 11-0, creo, seguido, para recuperar diferencia. ¿Qué pensabais justo ahí?
Bueno, la verdad que por eso mismo recalcar el trabajo colectivo, ¿no? Por eso mismo hay que recalcar cada factor, cada herramienta de ese equipo. Y ahí hubo una herramienta muy necesaria en ese momento. Creo que la mayoría de nosotros en ese momento no encontrábamos la vuelta al partido y Olympiacos tomó confianza, tomó respiro y empezó a jugar de la manera que ellos están acostumbrados, ¿no? Que es nunca soltar la toalla. Y bueno, fue un poco así el que destaca en ese momento JC Carroll, que ya lo dije en una nota anterior, se podía haber catalogado como el MVP del torneo también tranquilamente, pero bueno, creo que fue un arma letal importantísima para volver a ponernos en el lugar donde estábamos anterior, que era con más confianza, con más tranquilidad, pero que en ese momento la habíamos perdido, ¿no? Porque creo que el Olympiacos, como ya sabemos, en esos años el Olympiacos era un equipo letal y sobre todo con mucha, mucha personalidad, que eso es primordial en un equipo, ¿no?
Chapo, a mí me gustaría también preguntarte, por tu caso en especial, ¿cómo se viven esos instantes, cómo se viven esos momentos y cuánta carga de cabreo y de rabia tenías tú dentro del cuerpo para salir con la energía que saliste luego derrochando todo lo que derrochaste y lo que contagiaste también al equipo?
A ver, rabia no, lo que sí tenía es saber
un poco sí, Chapo, un poco de rabia sí que había ahí, que yo cuando te vi a salir digo, madre mía, no quisiera yo jugar en Olympiacos,
no es rabia, no hay como confundirlo, es más que nada ganas de hacer bien la cosa y saber lo que el equipo necesita, ¿no? Y en ese momento en el equipo lo que necesitaba era algo distinto, ¿no? Teníamos sobrado talento, me parece que teníamos demasiadas herramientas como para anotar, como para tener el juego bonito, y hacía falta un plus de otra cosa que por ahí era yo el que la podía dar, ¿no? Poner sobre la mesa. Digamos que lo mío fue un aporte, esa es la realidad, y todo lo demás aportó también, ¿no? Entonces todo hizo el conjunto que el equipo tuviera el resultado que tuvo, y la verdad que creo que el equipo reaccionó de una manera increíble en un momento muy complicado como fue esa remontada del Olympiacos y bueno, obviamente el estandarte en ese momento fue JC Carroll, ¿no?
Zan, para los jugadores fue positivo jugar, entiendo, en casa, pero en algún momento se pudo convertir en algo negativo el autopresionarte un poco más por querer ganar y hacerlo ante tu público, o esa sensación tú no la tuviste.
Bueno, jugar en casa siempre puede tener, puedes mirar desde dos ángulos y siempre puede salir a dos maneras. Debes saber cómo manejar, no solo como equipo técnico, pero también jugadores. Deben saber cómo llevarse con esto jugar en casa. Si le toman como una ventaja, como algo que estamos en nuestro terreno, no vamos a dejar a nadie que nos los empuja y llevarse con tu propio público o caer por debajo de peso de esto que estás jugando en casa y en eres favorito y que debes ganar. Es decir, que esto siempre debe y puede funcionar en ambos sentidos. Pero, por suerte, este año sabíamos cómo manejar esto entre todos. Yo creo, rol muy importante, es uno de los jugadores como Chapu que sabía cómo manejar esto por su veteranía y porque ya muchas veces ha jugado partidos de este perfil.
Para agregar algo a eso, yo tengo la experiencia de haber perdido, la verdad, que muchos torneos de local. Esa es la realidad. Es más, el miedo mayor que yo tenía ese año era jugar de local. Porque yo, la verdad, tuve malas experiencias jugando de local, ¿no? Y es lo que dice San. Por ahí la presión no jugaba una mala pasada. Me pasó perder Copa del Rey con el Baskonia de local. Me tocó ganar torneos que teníamos bastante tranquilidad para poder ganar con la Argentina, acá de local, en Argentina. Digamos que la localidad no siempre es un factor favorable. El factor de localidad a veces genera también el compromiso de mucha gente en la ciudad para los jugadores, genera el compromiso de mucho periodismo poniendo la presión que tiene que poner por ser locales. Digamos que no es casualidad que la Copa del Rey, no sé cuántos años pasó, que no ganaban los locales, ¿no? No es casualidad, es una circunstancia no fácil de llevar, y era lo que más miedo a mí me daba ese año en el Madrid, ¿no? De jugar de local, esa es la realidad. Para que la gente sepa que no es fácil jugar de local, no siempre se gana de local, esa es la realidad.
Es verdad, es cierto. Y luego hay periodistas ahí como Carlos Santos, Chapu, que os echan ahí a, claro, presión.
18
y,
años claro, hace
pasa,
Chapu.
Pasa lo que pasa.
18 claro. años la Copa del Rey.
Claro, así pasa.
Esa
así
Copa
pasa
que perdimos.
18 años hace de que el que juega en casa no gana la Copa del Rey, Chapu.
¿Quién fue el último?
Exactamente, exactamente.
El Tau.
El Tau, fíjate.
Fue el Tau, sí.
No, nosotros, fuimos nosotros, exactamente. Nosotros en Vitoria. Pero, como te digo, he perdido varias anteriormente. Por eso digo que no es fácil llevar la presión de jugar de local, ¿no? Hay muchos factores que pueden hacer de que no se haga el mejor resultado, ¿no?
Ahora le dejo a Carlos Santos que también os pregunte. Pero hay una cosa, Zan, que creo que ha dicho el Chapu, que es bastante elocuente de lo que era... A día de hoy yo creo que lo sigue siendo el plantel y el roster que tiene Pablo Laso, pero de lo que era aquel vestuario y aquel equipo, ¿no? Que todos tenían talento, todos tenían capacidad para anotar, todos tenían capacidad para jugar. Yo me imagino también que a la hora de hacer la preparación de un partido con Pablo Laso y demás, debe ser muy difícil, ¿no? El decantarte por uno o por otro teniendo en cuenta todas las alternativas que tienes dentro de un mismo equipo y un mismo vestuario.
No es, yo estoy de acuerdo con Andrés, cuando llevas un equipo así, no es problema que te vas a decantar por uno o por otro, no es problema, no son problemas de herramientas, tú siempre tienes herramientas, tienes poder, problema es cómo mantener todas estas herramientas, 12 jugadores que cada uno puede jugar y cada uno puede participar y cada uno piensa que puede ser mejor y participar para que cada uno esté contento y en un dado momento te da máximo. Porque temporada es larga, porque hay momentos de altibajos de todos, y el problema es mantener equilibrio entre todos estos jugadores para que cada uno da cuando te debe dar.
Zan, un entrenador dentro de la vorágine del partido, ¿da tiempo a disfrutar con el juego? Porque ya no te pregunto por la final, sino sobre todo por la semifinal, por ese segundo cuarto mágico contra el Fenerbahce, creo de 40 puntos, con 8 de 8 en triples, creo que fue una tremenda pasada. ¿Uno se lo pasa bien?
Yo he sido jugador, asistente, primer entrenador. Y debo decirte que yo me lo paso bien, tranquilo, solo con una cerveza mirando la tele. El resto todo tiene su parte de responsabilidad, su parte de frustración y su parte que quieres ganar. Y no sé, puede ser que gente lo vea de manera distinta. Yo, de los tres roles que ha cumplido, donde además ha disfrutado es como jugador.
Y Chapu, ¿ese título fue el que sirvió de convencimiento para hacer este ciclo tan bueno del Real Madrid? Ya se venía ganando, pero faltaba quizá ese gran título para convencerse, Chapu. ¿Fue ese punto de inflexión dentro del vestuario?
Sí, a veces suele pasar cosas que sacar un poco la presión porque el equipo estaba, el talento lo tenía, sinceramente estaba todo dado para que el Madrid tenga en algún momento la Copa de Europa, ¿no? Pero sí es verdad que también hay que tener en cuenta el momento, como vos decís, ¿no? De sacarse esa presión y de relajar un poco, y creo que el Madrid, con ese torneo y con esa temporada, ¿no?, hizo que, bueno, se liberara, se tranquilizara, y los objetivos